Radio Viva 24 Noticias. Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo, aquí, ahora, en Radio Viva 24.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y en los minutos que siguen le presento un resumen semanal de las noticias más importantes publicadas por los medios de prensa independientes o no asociados al régimen de la isla. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos a través de las redes sociales. Este sábado, cientos de cubanos se manifestaron en diversas ciudades del mundo en reclamo de una Cuba libre y exigiendo a gobiernos extranjeros que no negocien con el régimen de La Habana. La manifestación en Washington, D.C., a donde acudieron cientos de familias cubanas, comenzó con una oración del reverendo bautista Mario Félix Leonard, a quien tenemos también ahora en declaraciones exclusivas para Radio Viva 24.
Fui uno de los cubanos libres que participó en la protesta en Washington, D.C., el 20 de marzo, pidiendo a la administración norteamericana, a las diferentes instituciones, incluyendo la Casa Blanca, incluyendo el Congreso, pero específicamente y sobre todo a la Casa Blanca, pidiendo que no hagan ningún tipo de negociación con el régimen de La Habana, que es un régimen narcoterrorista, que no quiten a Cuba de la lista de países que estimulan o participan de alguna manera en el terrorismo. Y de hecho también pues me referí específicamente representando a Cuba, decidí, a el proyecto Pasos de Cambio, mediante el cual 162 organizaciones enviaron previamente sus recomendaciones al gobierno norteamericano respecto a lo mismo, y me referí específicamente a esas recomendaciones realizando un resumen. Por otra parte, como soy pastor bautista, pues tuve el honor de abrir la jornada con una oración de invocación, pero aparte de eso llevé 100 Biblias que repartí entre 100 de los participantes en un performance bajo el cual pues yo estoy pidiendo que cada una de las 100 personas que recibieron esa Biblia no la utilicen para sí, sino para enviarla a Cuba. Eran Biblias pequeñas, Biblias tamaño bolsillo, y casi todo el mundo conoce en algún momento a alguien que va a ir a Cuba, ya sea algún turista o algún familiar que tiene que ir por algún motivo específico. Pues estamos pidiendo que esas 100 personas lleven una Biblia, dado que entendemos que la Biblia ha sido uno de los libros más censurados en estos 62 años de historia, y nosotros creemos también pues que, como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Palabras del reverendo bautista Mario Félix Leonard en exclusiva para Radio Viva 24. Y el cantante Yotuel Romero envió un mensaje de esperanza al pueblo de Cuba a través de Radio Martí.
Yo les pido fe, les digo que un mundo nuevo está por llegar, una Cuba linda está por llegar, que el miedo también es parte de la valentía, que no se sientan que no son valientes por sentir miedo, al contrario, el miedo forma parte de la valentía, y que los grandes valientes son los que van a pelear con miedo, ese ahí, es vencer ese miedo, ¿no? Entonces les digo que hay algo mucho más importante en la vida, que es la libertad que tenemos todos los cubanos que estamos practicando aquí afuera, y que esa misma libertad de pensamiento es la libertad que queremos llevar a Cuba, que queremos darle a ese pueblo para que pueda decidir por él, para que pueda obrar por él, para que pueda realmente recuperar esas ganas de seguir viviendo y de por qué vivir. Porque a veces uno está en Cuba y dice, mira cómo está esto, ¿para qué? No, es que todo se puede arreglar, es que todo lo podemos arreglar y todo podemos de nuevo reconstruir algo en lo cual soñamos, como dice Alexander, ¿entiendes? Entonces, nada, decirles que aquí les mando todo mi afecto, mi cariño, mi fe. Tengo la fe puesta en que la libertad la vamos a conseguir, que no se desilusionen, que es normal que nos ataquen, que es normal que nos intenten desmoralizar porque estamos haciendo el bien. Nada, que cuando se obra con fe y con un propósito y con una dirección justa, que es la que estamos todos hoy en día abogando por, una solicitud justa, que la vamos a conseguir. Sé que es difícil, sé que son muchos años, pero la vamos a conseguir, porque lo más importante es que Dios está de nuestro lado y Dios nos va a guiar en esta batalla.
Radio Viva 24, lo que de verdad importa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reconoció este viernes que desterró a la joven periodista Carla Pérez, quien se vio obligada a solicitar refugio político en Costa Rica. En conferencia de prensa desde el Centro de Prensa Internacional de la Cancillería Cubana, la directora de Comunicación e Imagen de la entidad, Yadira Jiménez Roy, recurrió a calificativos y aseveraciones relacionadas con la oposición política de Pérez al régimen de la isla para explicar por qué se le impidió ingresar al país. Yadira Jiménez acusó a Carla Pérez de pretender reinstalarse en Cuba en función de propósitos subversivos. La seguridad del Estado ordenó la destitución del cargo de un administrador de una panadería en Las Tunas por oponerse a expulsar a uno de sus trabajadores. El empleado es Miguel Antonio Pérez Carmenate, hijo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y expresa política Yolanda Carmenate, a quien llevan días realizándole controles en un supuesto trabajo para detectar falsas irregularidades. Los activistas Yolanda Carmenate y su hijo Cristian Pérez Carmenate han denunciado constantemente el acoso de la seguridad del Estado hacia su persona. Por otra parte, José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue agredido por la policía junto a otro opositor en la misma organización. El joven y el activista fueron golpeados y heridos por agentes del Ministerio del Interior, según denunció su padre a través de las redes sociales. En un video, el líder opositor mostró las heridas que había sufrido su hijo luego de ser interceptado de forma arbitraria por las autoridades cubanas. Hace unos días, agentes golpearon al propio líder opositor, sacándolo a la fuerza de su domicilio, que funge también como sede de la organización. En respuesta a estos actos, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y otros tres activistas iniciaron el sábado una huelga de hambre ante el incremento de la represión contra los integrantes del grupo y las personas que asisten a la sede de UMPACU en Santiago de Cuba para recibir alimentos y medicamentos. Ferrer dijo que la huelga de hambre es, y cito textual, el recurso último que usamos para llamar la atención del mundo sobre lo que estamos pasando aquí en Altamira, en Santiago de Cuba. Golpean y detienen niños, golpean y detienen a mujeres y ancianos, le impiden el paso a más de 200 personas para que no lleguen a buscar sus alimentos o atención médica. Fin de la cita, palabras de José Daniel Ferrer. Los otros activistas que se encuentran en huelga de hambre por el momento son Nelva Ismaray Ortega Tamayo, Eber Hidalgo Cruz y Eber Luis Hidalgo, quien fue agredido y multado el sábado por agentes del Ministerio del Interior.
Radio Viva 24 Noticias. Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo, aquí, ahora.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le estoy presentando un resumen de las noticias más trascendentes publicadas por medios de prensa no asociados al régimen de la isla. Todos los contenidos de Radio Viva 24 los puede escuchar en su plataforma de podcast favorita o en nuestro sitio web radioviva24.com. Continuamos con más. Con las manos en la masa, así agarró el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, a un cubano en Miami. Fíjese bien, el hombre tenía 2,5 millones de dólares escondidos en una tubería de plástico. Su nombre es Jesús Garcés. Fue arrestado bajo sospecha de participar en una estafa masiva al Medicare, que se presume sea por casi 50 millones de dólares, según las investigaciones preliminares. Durante el registro también se incautaron $75,000 en una caja fuerte y otros $280,000 en una segunda vivienda, también propiedad del cubano. En esa segunda casa había 7 relojes marca Rolex, valorados en casi $8,000 cada uno. Medicare es el programa federal de seguro médico para personas que no pueden pagar un seguro privado. Y la semana que termina, vecinos de la ciudad de Camagüey salieron a las calles para pegar carteles con la frase "No, no nos entendemos", expresada por el héroe de la independencia cubana Antonio Maceo en la protesta de Baragua. En las fotografías publicadas en Facebook se ve a varias personas colgando las pancartas que también llevan impresa la consigna "Marxismo no". Los usuarios de la red social felicitaron a los camagüeyanos participantes de esta protesta pacífica. La mayoría incluyó en sus comentarios la frase "patria y vida", cada día más popular dentro de la isla. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denunció este jueves ante la Sociedad Interamericana de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, Alemania, que el régimen cubano mantiene las calles del país militarizadas para evitar un estallido social provocado por la escasez de alimentos, entre otras necesidades que enfrenta la población. El siguiente es el reporte de la estación Radio Martí, en la voz de la periodista Carmen María Rodríguez.
Berta Soler aprovechó para hablar además de los más de 130 presos políticos en Cuba en condiciones que la Dama de Blanco calificó como infrahumanas. La Dama de Blanco también habló de su homóloga Aymara Prieto Muñoz, presa desde hace más de 2 años y separada de sus hijas menores de edad, ya que Aymara Prieto Muñoz fue trasladada lejos de su hogar a 600 kilómetros hacia Manatí en Las Tunas. Berta Soler recordó el acoso y presidio al que fueron sujetos los 75 de la llamada Primavera Negra.
Ahora en este mismo momento quiero decirle que estamos recordando y no podemos olvidar esta Primavera Negra del régimen cubano ordenado por Fidel Castro y ejecutado por su hermano Raúl Castro de descabezar nuestras viviendas, de descabezar muchas familias, 75 familias y llevar a estos hombres y privarlos de libertad.
Para la Dama de Blanco, Berta Soler, el hostigamiento se recrudece en Cuba contra la población, al punto de la abierta militarización de sus calles.
Tienen el pueblo de Cuba en este mismo momento militarizado. Los militares están en las calles para impedir de que pueda haber o ocurrir un estallido social por parte de la población cubana, pero por parte de los activistas de derechos humanos que apoyen a estas personas que puedan protestar por la falta de alimentos.
El testimonio de Berta Soler fue traducido al alemán, por lo que su declaración se divulgó por todas las regiones donde se habla el alemán, muy en particular en Berlín, miembro clave de la Unión Europea. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Viva 24, lo que de verdad importa.
El Centro para una Cuba Libre exhortó este viernes a la comunidad internacional a apoyar los reclamos a las autoridades cubanas para que informen de la situación del prisionero político Virgilio Mantilla Arango, quien, según sus informaciones, se encuentra en condiciones desconocidas y enfermo de COVID-19. En un comunicado, la Organización de Derechos Humanos dijo que activistas de la ciudad de Camagüey le informaron este jueves que han sabido extraoficialmente que Virgilio Mantilla se encuentra en estado grave. Por eso, el Centro para una Cuba Libre hace un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos y gobiernos libres del mundo para que respalden la petición de activistas de derechos humanos de recibir información veraz sobre la situación de salud del prisionero político Mantilla Arango. Por otra parte, el preso político Manuel de Jesús Rodríguez estará encerrado en una celda de castigo durante 3 meses por denunciar la falta de medicamentos en la prisión Kilo 5 ubicada en la provincia de Pinar del Río. Nilda García Fleitas, madre del integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, contactó vía telefónica a la activista María Rodríguez Garrido para contarle la situación de su hijo en dicha prisión. En la cuenta de Facebook de Rodríguez Garrido se menciona que la orden del encierro fue emitida por el jefe de cárceles y prisiones de dicha provincia, identificado por el nombre de Rodolfito. Nilda García Fleitas no es la única madre que sufre por la crueldad que aplica el castrismo sobre los presos políticos. Las siguientes son las palabras de otra madre que atraviesa por la misma dolorosa situación.
Yo me llamo Mercedes García, soy la madre de José Ernesto Pérez García. Me acabo de enterar que mi hijo hizo una huelga, se plantó una huelga de hambre, porque él entiende que está todavía 1 año y medio, 1 año y 3 meses injustamente en el combinado, porque si él tiene ya su libertad, no tiene por qué estar ahí, y se siente como que están haciendo una injusticia con él. Y él tiene una salud no muy buena, porque tiene un padecimiento, tiene un está en el corazón, y la preocupación mayor es su salud, porque padece de la presión alta. Entonces, su salud es lo que más me preocupa. La preocupación es que él, pienso que no va a resistir su salud esta huelga.
Mercedes García, la madre que usted acaba de escuchar, no está sola. Maidelín Toledo Mallea, madre del preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, culpa a la seguridad del Estado cubana de cualquier acción que desemboque en el daño a su hijo. Jennifer Guevara, esposa de Didier, se hace presente en esta denuncia.
Quiero que hoy que me escuche bien la seguridad del Estado y todo el que tenga que ver con ello, con la dictadura castrista. Todas las consecuencias por lo que le pueda estar pasando a mí hoy, en este momento, lo va a pagar todito la seguridad del Estado.
Y exactamente hace un mes que fuimos a la prisión en Santa Clara. Así dije a ellos, ay, ¿por qué Nacho no llama por teléfono? ¿Qué está pasando con él que no llama? Nuevamente nos jodaron. Nosotros fuimos hoy porque ayer en la tarde recibimos una información de que él estaba en una celda y que habían dado tremenda mano de golpe. Nosotros fuimos a reclamarle, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Nacho? ¿Qué pasa? ¿Nos los van a entregar muertos? ¿Por qué le hacen todas esas cosas?
Yo como madre lo voy a defender con mis manos hasta que me muera, lo voy a defender.
Y nosotros como familia de él responsabilizamos a la dictadura cubana. De todo lo que le pase a él lo van a pagar ustedes. Todo.
Todas las consecuencias las van a pagar ustedes. Todas, todas que asesinos como son.
Radio Viva 24 Noticias. Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo. Aquí, ahora.
El padre Marcos Pirán, nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1961, ha sido nombrado por el Papa Francisco como obispo auxiliar de la diócesis de Holguín, según dio a conocer el portal digital de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Ordenado sacerdote en diciembre de 1988, prestó servicios en las parroquias de la Sagrada Familia y San Antonio de Carapachay, en su natal Argentina, antes de ser enviado a la diócesis de Holguín en el año 2000 como parte de una misión para ejercer en la parroquia de San José de esa ciudad del oriente de Cuba. El religioso funge desde 2016 como miembro de la Comisión Diocesana de Misiones y desde el año 2020 es vicario pastoral de la Vicaría de Holguín. También es miembro del Consejo Presbiterial y del Colegio de Consultores, señala la nota de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
Noticias. Punto final.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le presenté un resumen semanal de las noticias más importantes publicadas por los medios de prensa cubana independientes y no asociados al régimen de la isla. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos a través de las redes sociales. Les recuerdo que puede escuchar todos los contenidos de nuestra estación en su plataforma de podcast favorita o en nuestro sitio web radioviva24.com. Cada hora en punto emitimos un resumen informativo que recoge lo más importante de la actualidad noticiosa de Cuba y del resto del mundo.